La raposa y el gallo. Una raposa hambrienta vio un gallo en una casa y le dijo con buenas palabras: «Oh, mi señor gallo, qué hermosa voz tenía tu padre, el cual era muy amigo mío. Asimismo, pienso que tú lo serás de hoy en adelante. Yo vengo a conocerte por la amistad que tenía con él y así te ruego que cantes para ver si tienes tan buena voz o mejor que tu padre». El gallo, dando crédito a las engañosas palabras de la raposa, comenzó a cantar cerrando los ojos, para sacar mejor su voz. Entonces la raposa saltó sobre él y lo tomó. Los hombres del lugar, que vieron esto, corrían tras la raposa, diciendo: «¡Deja el gallo, que no es tuyo!». Oyendo esto el gallo, dijo la raposa: «¿No oyes qué dicen aquellos rústicos aldeanos? ¿Por qué no le respondes? Diles que yo no soy suyo, sino tuyo, y que tú te llevas tu gallo y no el suyo». Creyó la raposa y, dejando el gallo de la boca, dijo: «Yo llevo mi gallo y no el vuestro». Y entre tanto que la raposa decía estas palabras, el gallo voló a un árbol vecino y desde lo alto dijo a la raposa: «Miente, señora mía, porque yo soy de los hombres y no tuyo». La raposa, conociendo el engaño y mordiendo su boca, concluyó diciendo: «¡Oh, boca, cuántas cosas dices que después te pesa haberlas dicho! Por cierto, si ahora no hubieses hablado, no hubieras perdido el gallo». Muchas personas hablan sin pensar primero lo que han de hablar y dicen tales cosas que después se arrepienten de haberlas dicho. La palabra que soltares no la puedes revocar, y así piensa lo que has de hablar. El hombre y el dragón. Cierto dragón habitaba en un río, y como menguase el agua, quedó en seco en un arenal donde yacía. Pasando por allí, un hombre díjole: «¡Oh, dragón, cómo estás aquí de esta manera!». Respondió el dragón: «Andaba por la orilla de este río mientras crecían sus aguas. Ahora que han menguado, me he quedado en seco y no puedo ir sin agua. Pero si tú me quieres llevar atado sobre tu borrico a mi morada, yo te daría allí mucho oro y plata». El hombre, movido de la codicia, tomó el dragón y púsolo sobre su borrico, y atado lo condujo a su cueva. Llegando allí le desató, le dejó en libertad y pidióle el oro y plata que le había prometido. Díjolo entonces el dragón: «¿Cómo por haberme atado me pides oro y plata en recompensa?». El hombre replicó: «¿No me pediste que te atase?». Respondió el dragón: «No estamos en eso. Yo tengo hambre y te quiero comer». Dijo el hombre: «Según eso, me quieres pagar mal por bien». Durante esta disputa compareció una raposa, la cual, habiendo oído todas las razones, díjoles: «¿Qué cosa es esta de que tanto disputáis y causa tanta discordia?». El dragón habló primero y dijo: «Este hombre me ató muy fuertemente poniéndome sobre un borrico, trájome hasta aquí y ahora me pide no sé qué cosas». Después dijo el hombre: «Óyeme, señora raposa, este dragón andaba por un río y fue echado a un arenal seco, y estaba a puntos de perecer. Pasando yo por allí, me pidió que lo atase, que lo pusiese sobre mi borrico y lo trajese a esta cueva, prometiéndome por ello oro y plata. Ahora, no solo no quiere darme lo prometido, sino que quiere matarme para comerme después». Dijo la raposa al hombre: «Tontamente lo hiciste. ¿Por qué le ataste? Pero muéstrame ahora cómo estaba el dragón atado y después yo juzgaré». Tomó el hombre al dragón, lo puso sobre el borrico y le ató. Entonces preguntó la raposa al dragón: «Dime, ¿tan fuertemente te ató?». «¿Cómo?», respondió el dragón, «me ató 100 veces más fuerte de lo que hace». La raposa dijo al hombre: «Átalo, pues, tan fuerte como puedas». El hombre lo ató lo más que pudo. Preguntó la raposa al dragón: «¿Tan fuertemente te ató?». Respondió el dragón: «Por cierto, sí, señora». Dijo la raposa al hombre: «Haz un nudo y aprieta bien los lazos, que quien bien ata, bien desata, y vuélvelo al lugar de donde lo tomaste, y déjalo allí atado como está, y no te podrá comer». Lo hizo el hombre, como lo ordenó la raposa, y pagó el dragón la pena de su perfidia. A quien te hizo beneficio, vive siempre agradecido, que es de ingratos el olvido. Si algún bien has recibido, ten memoria mientras vivas de él y de quien lo recibes. El borrico enfermo y el lobo. El lobo fue a visitar al borrico que estaba enfermo y comenzó de tocarle y palparle el cuerpo y preguntábale en cuáles partes más se dolía. Respondióle el borrico: «Los lugares donde me palpas me duelen más». Y conociendo la intención del lobo, al instante se levantó. El hombre en todos los lances debe estar advertido para conocer el engaño. Al hombre malo nunca se debe dar fe. La raposa y el gato. La raposa encontró un gato y le saludó diciendo: «Hermano, salvo seas de todos males». El gato respondió: «La salud sea contigo». Luego preguntó la raposa al gato: «¿Sabes, hermano, muchas artes?». Respondió el gato: «No sé más que saltar y subir a los árboles y paredes, y con esto me escapo de algunos peligros». Entonces le dijo la raposa: «Puesto que no sabes más y eres tan ignorante y necio, no mereces vivir». «Dime tú, pues», dijo el gato a la raposa, «¿cuántas artes sabes?». Respondió la raposa: «Yo sé 100 artes, y no como quiera, sino perfectamente, cada una de las cuales me basta para vivir medianamente y para escaparme también de muchos peligros». El gato, oyendo esto, dijo: «Por cierto, mereces larga vida y salud, pues sabes mucho». Estando en esta conversación, dijo el gato a la raposa: «Hermana, yo veo venir un hombre a caballo con 2 perros muy grandes y muy ligeros, que son nuestros enemigos». Díjole la raposa: «Vaya, que no sabes lo que dices, y se conoce que eres muy ignorante y medroso, y aunque esto fuese, ¿qué priesa te habías de dar?». Cuando estuvo más cerca el caballero, los perros vieron el gato y a la raposa, y comenzaron a correr hacia ellos. La raposa, viendo que los perros corrían y se acercaban, dijo al gato: «Hermano, huyamos». Respondió entonces el gato: «No es necesario. Vamos, que tú eres muy medrosa». Dijo la raposa con más ahínco: «Hermano, en verdad ahora es necesario huir. Cada uno procure para sí». El gato halló un árbol y se subió luego en él, y se libró. Dejando los perros al gato, aprietan tras la raposa. El gato desde el árbol gritaba, viendo la acosada de los perros: «Hermana raposa, ahora es tiempo de valerte de alguna de aquellas 100 artes que dijiste que sabías, pues te hallas en inminente peligro de tu vida». Pero alcanzándola, los perros la cogieron y mataron. Cada cual conozca bien qué es lo que puede y quién es. Nadie presuma saber más de lo que sabe. El necio que es presumido, luego es conocido. El lobo y el chivo. Un lobo seguía a un chivo para matarlo, el cual se subió a una alta peña y en ella se aseguró. El lobo se puso bajo la peña esperando a que bajase el chivo. Al cabo de 3 días, los dos abandonaron el puesto. El chivo entonces, movido de la sed, fuese a un río y, mirando su sombra en el agua, dijo entre sí: «Yo tengo buenas piernas, hermosa barba y grandes cuernos, y con todas estas perfecciones me hace huir un solo lobo. De aquí en adelante yo le quiero esperar y resistir, y no huir de él como hasta ahora». El lobo, que estaba atrás del chivo, escuchaba claramente todo lo que él decía, el cual le embistió, le agarró por la pierna con los dientes y díjole: «¿Qué dices, chivo indigno? ¿Por qué echas bravatas?». Viéndose el chivo preso, díjole: «Oh, señor lobo, tened compasión de mí. Yo bien conozco mi culpa y así perdone mi atrevimiento». Pero el lobo, no haciendo caso de sus palabras, le despedazó y comió. Con los fuertes y rigurosos, no eches bravatas ni te precies de tus fuerzas si no las tienes, porque tarde o temprano serás herido. El lobo y el asno. Encontrando un lobo a un asno, le saludó diciéndole: «Hermano, tengo mucha gana de comer y así disponte, que quiero comerte». Respondió el asno: «Haz, señor, lo que tú quieras, porque a ti te pertenece mandar y a mí obedecer. Y si me comes, me librarás de muchos trabajos y fatigas, pues paso una vida muy fatigosa, porque el amo me hace traer el vino de la bodega, el grano de las eras, el trigo al molino y la leña del monte. Me hace arar la tierra, dar vueltas a una noria y llevar el estiércol y las piedras para edificar las casas, por lo que muchas veces maldigo el día en que nací y apetezco el morir. Pero antes que me mates, una sola cosa te quiero pedir, y es que no me comas en el camino, porque sería esto en descrédito mío. Y los vecinos y mi amo dirían, ¿cómo el asno se dejó comer así, tan sinvergüenza? Por esto, oye mi consejo, vamos a la montaña, átame con esta cuerda, como si fuese tu esclavo, como en efecto lo soy, y yo te ataré en el cuello, y así iré contigo al monte, y allí me matarás a tu gusto. El lobo, que no conoció el engaño, dijo, hagámoslo como tú dices. De modo que el lobo ató al asno, y este al lobo. Y dijo entonces el asno, vamos donde quieras. El lobo respondió, muéstrame el camino. De muy buena gana, dijo el asno, y así comenzó a caminar para la casa de su amo. Cuando el lobo vio cerca la vecindad y el pueblo, dijo, mira que no vamos por camino derecho. El asno respondió, señor, no diga eso, pues este es el camino más derecho. El lobo, conociendo el engaño, quería volver atrás, mas el asno tiraba siempre adelante. Durante esta pendencia salió el amo de su casa, y advirtiendo esta verdad, llamó a sus criados, y fueron todos a embestir al lobo, y le hirieron a palos. Uno de ellos, queriendo darle un golpe en la cabeza con una hacha, erró el golpe y rompió la cuerda. Y así, suelto el lobo, huyó para la montaña. El asno entró a su establo y, viéndose libre del lobo, comenzó a rebuznar y a dar grandes voces. Oyendo el lobo al asno, decía, «Una vez y no más, por más que rebuznes, no me cogerás». Si eres de muchos temido, de muchos debes guardarte. Mira que todo el mundo está despierto. No tomes consejo de aquel a quien tú piensas dañar, porque el que va por lana vuelve trasquilado. Los tres corderos y un carnero. Tres corderos, viendo a un carnero que huía temeroso, le escarnecían y se burlaban de él. El cual les dijo, «Oh, ignorantes, si vosotros supiésedes cuál es la causa por qué huyo y tengo miedo, no os burlaríais de mí». Muchas veces criticamos las obras ajenas, ignorando las causas que mueven a hacerlas. Más sabe el necio en su casa que el sabio en la ajena. La culebra y el labrador. Un labrador iba a sembrar un campo, y pasando por un camino pisó una culebra, la cual dijo, «¡Oh, mal hombre! ¿Por qué me has lisiado y pisado, no habiéndote yo hecho daño? No te fíes, te digo, de quien hiciste mal». El labrador no hizo caso de estas palabras y continuó su camino. El año siguiente, yendo el labrador por la misma senda, hablóle la culebra otra vez y díjole, «¿Dónde vas, amigo?». El cual respondió, «Voy a sembrar el campo». Dijo entonces la culebra, «Guárdate, no siembres en tierra de regadío, porque este será año de muchas aguas, y ahogará la semilla. Pero tú no creas a quien hiciste mal». Y fuese el labrador pensando que le engañaba, y sembró en tierra de regadío. En efecto, hubo aquel año muchas lluvias, y se perdieron los trigos, y así no cogió aquel hombre cosa alguna. El año siguiente, pasando el labrador por el mismo camino, yendo a sembrar el campo, preguntóle la culebra, «¿Dónde vas, amigo?». Dijo el labrador, «A sembrar». Le amonestó la culebra que no sembrase en lugar seco, porque aquel año habría grande sequedad y se perdería cuanto se sembrase en lugar seco. Y dijo en fin, «Pero tú no creas a quien hiciste mal». El labrador, pensando que quería engañarle, no hizo caso de lo que decía y sembró en tierra de secano. Y aconteció aquel año que hubo mucha sequedad, de manera que se secó todo el campo y todos los trigos se perdieron. El tercer año, pasando el labrador por donde estaba la culebra, le dijo ella, «¿Dónde vas, hombre?». Él respondió, «Voy a sembrar mis campos». Y le dijo la culebra, «Si quieres coger pan este año, siembra en tierras comunes, que no sean ni muy húmedas ni muy secas, sino templadas. Pero vuélvete a decir que no des crédito a quien hiciste mal». El labrador hizo aquel año lo que la culebra le aconsejó y cogió mucho trigo. Volviendo el buen hombre cierto día de sus campos, díjole la culebra, «Amigo, ¿has visto cómo las cosas te han sucedido como yo te había dicho?». Respondió él, «Es verdad, así han acontecido como tú dijiste, por lo que te estoy muy agradecido». La culebra le pidió entonces que le hiciese una gracia. El labrador le dijo: «¿Qué galardón pides de mí?». La culebra respondió: «No te pido otra cosa, sino que mañana me envíes a tu hijo único con una olla de leche», y mostróle un agujero en donde le había de poner. Y añadió: «Cuidado con lo que te he dicho muchas veces, que no des crédito a quien mal hiciste». Con esto se fue el buen hombre para su casa, y el día siguiente envió a su hijo único con la leche a la montaña, según lo había prometido a la culebra. Y llegando al lugar que el padre le había mostrado, puso la leche en el agujero. Y luego, saliendo la culebra, saltó en el mozo y le mordió de manera que murió. El labrador, contristado por la muerte de su hijo, se fue a encontrar la culebra y hablóle así: «Oh, maldita culebra, tú me engañaste diciéndome que te enviase a mi hijo, y le has muerto traidoramente». La culebra, desde una alta peña, le respondió: «Yo niego eso que tú dices, pues yo no te he engañado. Tú me pisaste y me heriste con tus pies, y por consiguiente me hiciste mal. ¿No te dije muchas veces que no creyeses a quien mal habías hecho? Ten memoria y no lo olvides, que nunca es perfecto amigo el que te ha sido enemigo. A quien ofendiste alguna vez, procura pedirle perdón y hacerle todo el bien que puedas. Pero atiende siempre al refrán que dice: nunca tu casa le abras ni cures de sus palabras». El asno doctor. En cierto día celebraron junta los animales. El león tomó la palabra y empezó a hablar de este modo: «Hace mucho tiempo, amados compañeros, que estamos despreciados de los hombres. La causa de esto no pienso sea otra que la de que ellos no nos entienden, ni nosotros les entendemos. Nuestro lenguaje para ellos es una algarabía», dijo. Y el asno, sin pedir licencia, habló de este modo: «Si el hombre no nos entiende, es porque nosotros no formamos palabras». Y él las forma. Sus palabras tienen consonantes y vocales. Las vuestras solo se componen de consonantes, mas las mías son vocales. Juntad estas con las vuestras y ya podremos hablar y escribir las leyes de Licurgo». «No tardes en enseñarnos», le dijeron sus compañeros. Mas el asno, que esperaba esta resolución, alza el hocico, enristra sus orejas, empina el rabo y, formando un ronco murmullo en su guargüero, le pasó a sus anchas narices y despidió 5 rebuznos, de los que cada uno era una de las 5 vocales: «¡Ah, ah! ¡Ah, eh! ¡Ah, y! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡A, e, i, o, u!». Pero el caso fue que al oír el primer rebuzno fue tal la gritería del concurso que al concluir el asno sus temibles vocales faltó poco para que todos diesen con el asno en tierra. «¡Vaya fuera el doctor!», decían unos. «¡Palos en el burro!», clamaban otros. Y concluyeron todos: «No queremos 5 vocales, que son otros tantos bocados del doctor asno». La paga del ignorante y que presume de sabio debe ser la burla y el desprecio. Si mucho y bien estudias, sabrás algo, pero si poco y mal entendido, serás menos que el doctor asno. La raposa y el lobo pescador. Estando la raposa comiendo un pescado cerca de un río, llegó un lobo con hambre y pidió que le diese parte del pescado que comía. La raposa le dijo: «Señor, no me hables de esto, porque no te sería muy decoroso que tú comieses de las sobras de mi mesa. No quiera el cielo que te abandones en tanto grado. Pero quiero darte un consejo. Tráeme aquí una cesta y te enseñaré a pescar, de manera que cuando te faltare de comer, a lo menos no te faltará pescado para alimentarte». Oyendo estas razones, el lobo se fue al primer lugar y hurtó una cesta bien grande y trájola a la raposa, la cual la ató a la cola del lobo y díjole: «Entra en el agua y anda tú delante con tu cesta arrastrando, y yo iré detrás moviendo los peces, y así sabrás pescar como también sabes cazar». El lobo, creyendo a la raposa, entró en el río con su cesta atada al rabo, y la raposa iba detrás echando piedras dentro de la cesta. Y estando ya llena la cesta de piedras, dijo el lobo: «¿Qué es esto? ¿Cómo está tan llena la cesta que no puedo moverla?». Respondió la raposa: «Amigo, doy gracias a los cielos porque has salido buen pescador. Espera un poco mientras voy a buscar quién nos ayude a sacar este pescado». Entonces se fue la raposa al lugar y dijo a los hombres: «Oh, hombres, ¿qué hacéis aquí? Yo vengo a traeros una buena nueva, y es que el lobo, que os come vuestro ganado, no contento de ello, aún saca los peces de vuestro río». Oyendo esto, fueron todos con los perros, lanzas y palos al río a encontrar al lobo. Le hirieron de muerte y uno de ellos, queriendo darle una cuchillada, erró el golpe y le cortó la cola. Entonces, viéndose el lobo libre y sin cola, escapó medio muerto y se refugió en la montaña. En este tiempo acaeció que el león se hallaba en aquellas montañas muy enfermo, al cual iban a visitar todas las bestias. Fue también el lobo desrabado y pescador, el cual dijo al león: «Mi señor y mi rey, yo he andado hasta ahora buscando medicina para tu salud y no la he hallado, pero he sabido que hay en esta provincia una raposa de particular virtud para curar toda suerte de enfermedades. Llámala y quítale el pellejo de manera que quede viva y envuélvete el vientre y el estómago con él, y luego estarás sano». La raposa tenía la cueva allí cerca, donde moraba el león, y oyó todas estas palabras, y cuando el lobo salió de la cueva, se cubrió toda de lodo y estiércol y se fue a encontrar el león y díjole: «Señor, suplícote que no me hagas daño». «No tengas miedo», dijo el león, «pero llégate más acá, que te quiero besar y decirte un secreto». La raposa le dijo: «Ya ves, señor, que con la priesa que he venido a visitarte no he tenido tiempo de limpiarme y estoy llena de lodo y porquería, y me da vergüenza el acercarme a ti, y temo causarte enojo y hastío. Mira, yo me limpiaré primero y después vendré a ti, y me dirás lo que quieres. Pero antes que me vaya, te quiero decir la causa de haber venido con tanta priesa. Yo he andado casi por todo el mundo buscando medicina para curar tu dolencia, y me ha dicho un físico griego de Atenas que en esta provincia hay un lobo sin cola, grande y muy gordo, al cual quitaron la cola para cierta medicina, que dicen tiene particular virtud para curar toda suerte de enfermedades. Así puedes tú llamarlo, y cuando le tengas en tu presencia, puedes quitarle el cuero, dejándole vivo, con la advertencia que le dejes la cabeza y los pies por desollar, porque me han prevenido que estas partes eran ponzoñosas, y con su cuero envuelve tu vientre, y luego estarás sano y alegre». Y dichas estas palabras, se partió. Poco después vino el lobo, y acercándose al león, este le cogió, le quitó el cuero y caliente se lo aplicó al vientre, conforme la raposa le había dicho. El lobo, así desnudo y sin pellejo, se fue a la montaña. Luego las avispas y moscas comenzaron a picarle y a morderle bárbaramente, y huía sin saber a dónde iba. La raposa, que estaba en una peña alta, llamándole con gran risa, le decía: «¿Quién eres tú, que vas con el sombrero en la cabeza y guantes en las manos en tiempo tan caluroso, y huyes sin saber lo que te haces? Escucha esto que te digo: cuando estuvieres en casa, habla bien de tu amo y señor, y cuando fueres en la corte, di bien de todos, y si no quieres decir bien, no digas mal». Nunca la venganza es permitida. Cuando alguno te ha injuriado y no puede remediarlo, lo mejor es olvidarlo. El lobo echando un pedo. Cierto día, levantándose el lobo muy de mañana, echó un pedo por detrás y dijo: «Esto es muy buena señal. Doy gracias a los cielos, pues hoy me hartaré a mi gusto y comeré muchas viandas, según me ha mostrado ahora el trasero que me ha sonado». Y así se fue a buscar aventuras. Halló en el camino mucha manteca de puerco, que se cayó a unos arrieros, y volviéndola y revolviéndola de una y otra parte, la olió muchas veces, y dijo: «No comeré hoy de ti, porque sueles descomponerme el vientre, y estoy cierto que hoy tendré mejores viandas, según lo que esta mañana me ha indicado el trasero». Un poco más adelante halló un tocino salado y seco, el cual, volviéndolo, dijo: «No comeré hoy de ti, pues estoy cierto que hoy he de hartarme de buenas viandas, según me anunció mi trasero». Bajando después a un valle, halló una yegua con un hijo y dijo entre sí: «Gracias al cielo, ya sabía yo que hoy había de hartarme de buenas comidas». Y llegándose a la yegua, díjole: «Hermana, yo vengo muy cansado, tengo hambre y me habrás de dar a tu hijo para que me le coma». La yegua respondió: «Haz lo que te gustare, pero, señor, ayer caminando se me hincó una espina en este pie. Ruégote que, pues eres cirujano afamado, que me la saques y cures primero, y después comerás a mi hijo». Creyendo esto el lobo, se llegó al pie de la yegua para sacarle la espina, y ella le dio tan grande coza a la frente, de manera que dio con él en el suelo, y así se escapó del lobo y con su hijo se fue a la montaña. El lobo, recobrando los sentidos y volviendo en sí, dijo: «No hago caso de esta injuria, pues que hoy espero hartarme», y continuó su camino. Apenas hubo andado 4 pasos, halló 2 carneros que pacían en el prado, y dijo entre sí: «Ahora sí que comeré a mi gusto». Y llegando a los carneros los saludó y les dijo: «Hermanos, aparejaos, pues he de comer a uno de vosotros». Respondió el uno: «Haz lo que gustares, pero te suplicamos que primero des una sentencia justa en el pleito que tenemos sobre este prado, que fue de nuestro padre y no sabemos cómo partirlo entre los dos. Y por esto reñimos todos los días. Por tanto, haz la partición justa de él, y después harás de nosotros lo que tú quisieres». Respondió el lobo: «Yo haré con mucho gusto lo que me suplicáis, pero quisiera que me dijeseis en qué modo queréis que lo parta». Entonces dijo el otro carnero: «Señor, ya que pides el modo, a mí me parece que no debes partirlo, sino que tú te pondrás en medio del prado y nosotros estaremos uno en cada extremo y correremos ambos a un tiempo, y aquel que llegare a ti primero le darás el prado, y el otro te lo comerás tú cuando quieras». Dijo el lobo: «Hágase de esta manera, que me parece buen modo». Y así se fueron los carneros, cada uno a su extremo, y corriendo con gran priesa e ímpetu al centro del prado donde estaba el lobo, y le dieron los dos a un tiempo tan fiero golpe que el lobo cayó en el suelo, quebrantadas las costillas y medio muerto. Pero poco después volvió en sí y dijo: «Ni aún debo hacer caso de esta otra injuria, pues yo he de hartarme hoy, según me lo anunció el trasero». Llegando a una ribera, halló una puerca con sus hijos, que pacían el prado, y dijo: «Bendito sea este día, ya sabía yo que hoy había de hartarme de buenas viandas». Y dijo a la puerca: «Hermana, hoy quiero comer a tus hijos». Respondió ella: «Señor, como tú mandares, pero deben lavarse y limpiarse primero, según nuestra costumbre lo requiere. Por tanto te ruego, pues la fortuna te ha traído aquí, que tú mismo los laves y después escoge de ellos los que más te agradaren». El lobo le dijo que le mostrase la fuente o río, y estando ya sobre una peña, tomó el lobo un lechón para meterlo en el agua y lavarlo. La puerca se llegó a él, diole un gran golpe con el hocico y le echó dentro del agua, y la fuerza del río arrebató y se llevó el lobo, y cayó en un molino, de donde salió muy lastimado. Huyendo de aquel peligro, dijo: «No es mucho el dolor que me ha causado este infortunio, ni debe retratarme de mi esperanza, pues según ha solfeado esta mañana mi trasero, he de hallar muchas viandas en este día». Y razonando de esta manera, pasó cerca de un lugar donde vio unas cabras que estaban encima de un horno y dijo: «Ahora veo una vianda que mucho codicio», y fuese hacia ellas. Al instante que ellas vieron al lobo, escondiéronse dentro del horno. Estando el lobo enfrente del horno, las saludó y díjoles: «Hermanas, el cielo os guarde, yo he venido a visitaros y a comer alguna de vosotras». Dijeron ellas: «Señor, óyenos, y después haz de nosotras lo que gustares. Nosotras no venimos aquí sino a oír lo que tú cantas, pues nos gusta mucho tu voz. Canta un poco y después haz de nosotras lo que quieras». El lobo, que presumía mucho de cantar, comenzó a aullar y a dar muy grandes voces. Los aldeanos, oyendo las voces y aullidos del lobo, salieron todos con armas y perros y le dieron tantos golpes que quedó casi muerto. En fin, pudo librarse de los perros y, cansado de correr, se puso debajo de un árbol a descansar. Entonces empezó a quejarse de esta manera. «¡Oh, cielos! ¡Cuántos males me han sobrevenido! ¡Cuántos infortunios he padecido hoy! ¡Pero yo tengo la culpa de todo! Pues ¿quién me hizo despreciar la manteca de puerco que hallé en el camino y desechar asimismo la carne salada, sino mi soberbia y vanidad? Si yo no he aprendido jamás medicina, ¿de dónde me había de venir el querer curar a la yegua? Si yo no he estudiado leyes y en mi vida he sido juez, ¿quién me metió a juzgar el pleito de los carneros? Si yo no he sido jamás comadre ni lavandera, ¿por qué quise lavar en el río los cochinillos? ¡Oh, Júpiter, tira desde tu trono un cuchillo sobre mi cabeza!» En esta sazón había un hombre encima de un árbol limpiando y cortando algunas ramas, el cual oyó las palabras del lobo y luego le tiró la hacha con que limpiaba el árbol e hirió al lobo en el espinazo, que le hizo caer en tierra. Y levantándose y mirando al cielo y al árbol, dijo: «¡Oh, Júpiter, qué presto me has castigado y has oído mis súplicas!» Se fue así, escarmentado de su soberbia y presunción, y humillado y abatido, a los montes de donde había salido tan soberbio y tan lleno de vanidad. Lo que muestra el agüero no es verdadero. Tú, que crees en prestigios, mírate en este espejo. Toma de mí este consejo. Si tienes alguna esperanza, mira bien que no te empines, que son dudosos los fines. El lobo y el perro flaco. Un hombre rico tenía una manada de ovejas y un perro que las seguía para defenderlas del lobo. Pero este hombre era tan avariento que no daba de comer al perro. Un día, hallando el lobo al perro, díjole: «¡Qué flaco estás! Yo sé bien por qué no engordas, pues tu amo es muy avariento y mezquino. Pero si tú quieres, yo te daré un consejo y engordarás luego». Respondió el perro: «Dámelo por vida tuya, que te lo estimaré infinito». Dijo entonces el lobo: «Mi consejo es este. Permíteme entrar todos los días en la manada de los corderos y tomaré uno de ellos. Tú seguirásme corriendo y después de haber corrido un largo trecho fingirás que estás cansado y que te caes de flaqueza. Los pastores, viendo esto, luego dirán: ciertamente, si el perro no estuviese tan flaco, habría tenido fuerzas bastantes para seguir el lobo. Y no dudo que te mejorarán la ración y te hartarán». Pareció bien este consejo al perro y convinieron en ello. Entró pues el lobo en la manada, tomó un cordero y se escapó con él. El perro siguió tras el lobo y se dejó caer en el suelo como desmayado de hambre. Viendo esto, los pastores dijeron: «De esto tiene la culpa el amo. Si diese más comida al perro, estaría más gordo y tendría más fuerzas, y según el espíritu que tiene, habría alcanzado al lobo, y éste no se habría llevado el cordero». El amo, que oyó las razones de los pastores, dijo: «Mis criados tienen la culpa, villanos, pues yo tengo mandado que se harte bien el perro. Ahora acabo de ver que está muerto de hambre. De aquí en adelante quiero que se dé al perro carne cocida y pan de harina para que engorde luego». Vino otra vez el lobo al perro, al cual dijo: «Hermano, ¿no te di buen consejo?» Respondió el perro: «Por cierto, bueno y necesario para mí». «Pues continuemos», dijo el lobo. «Yo entraré otra vez en la manada, tomaré un cordero y huiré con él. Tú correrás tras mí, me alcanzarás y me darás un golpe, que no será muy fuerte, y te caerás en el suelo. Luego dirán los pastores: ciertamente, si a este perro se le diese bastante comida, tendría más fuerzas y no se habría el lobo llevado el cordero, y aun él mismo no escapará vivo». Respondió el perro: «Amigo, yo tengo miedo a mi señor, el cual me da de comer, pero no me da en abundancia, y así consiento en esto que dices». Entró otra vez el lobo en la manada, tomó un cordero y escapó con él. Siguióle el perro, según entre ellos estaba concertado, y cuando alcanzó al lobo, le dio un golpe en el pecho y se dejó caer, como aquel que no se puede tener de flaco. Viendo esto, los pastores dijeron: «Por cierto, si él tuviese comida en abundancia, no se llevaría a nuestro cordero el lobo, ni escaparía vivo». Oyendo esto, el Señor les dijo: «Os mando que de aquí en adelante hartéis bien al perro». Y así le daban mucha carne y pan en abundancia, de suerte que el perro engordó en extremo. Vino tercera vez el lobo y díjole: «Muy buen consejo te di esta postrera vez, hermano». Respondió el perro: «Conozco que es buen consejo y muy provechoso a los dos». Dijo entonces el lobo: «Quiero entrar a tomar un cordero con tu licencia, en premio de lo que te he merecido». Respondió el perro: «Amigo, ya recibiste tu galardón, pues ya te llevaste dos corderos». Díjole otra vez el lobo: «Si a ti te gusta, tomaré otro cordero». Dijo el perro: «No quiero, y si lo haces, juro por mi vida que no escaparás vivo». Viendo el lobo esto, díjole: «Ya que tú no quieres esto, a lo menos dame un consejo, pues me muero de hambre». Al cual dijo el perro: «Mira, ayer cayó una pared del cuarto de mi señor, donde hallarás mucho pan, tocino y carne salada. Si tú vas allí de noche, podrás hartarte a tu gusto». Dijo entonces el lobo: «¿Hablas con ingenuidad, o me engañas, o quieres engañarme? Yo temo que si entro allí, me descubrirás y vendrá tu amo y los pastores y me matarán». Respondió el perro: «Por mi fe te juro que no haré tal cosa, porque no están a mi cargo esas mercaderías, ni debo guardar sino los corderos y las ovejas, y por esto no te descubriré». Asegurado el lobo de la palabra del perro, cuando fue de noche oscura, se fue al cuarto que le dijo el perro, y comió mucha carne, pan y otras cosas, y bebió vino en tal abundancia que se emborrachó. Dijo entre sí el lobo en medio de su borrachera: «Yo he visto algunas veces que los hombres, cuando están borrachos, cantan, se alegran y se divierten. ¿Por qué no he yo de cantar y divertirme también?». Y así comenzó a aullar. Oyendo los otros perros su voz, comenzaron a ladrar. Los hombres despertaron entonces y dijeron: «Por cierto, cerca estará el lobo, pues los perros ladran mucho». Rondaron toda la casa y lo hallaron en la dispensa, y aquí acabó sus días el lobo. Si a tus familiares no les das lo que les debes, de tu casa a tu despecho sacarán pan, vino y su provecho. Más pierde el avaro que el liberal. El perro envidioso. Cierto perro envidioso yacía en un pesebre que estaba lleno de heno, donde iban todos los días los bueyes, a quienes no dejaba comer. Un buey, oprimido de la hambre, quiso arrimarse al pesebre para tomar un poco de heno, pero se lo impidió el perro, ladrando y mostrando los dientes con saña. «Bestia envidiosa», le dijo el buey, «¿qué naturaleza es la tuya tan perversa? Pues no quieres permitir que yo me aproveche de una cosa que tú no puedes aprovechar». Conservaba también este perro un hueso, que no podía roer, ni quiso jamás que otro perro lo royese ni se aprovechase de él. Jamás codicies lo ajeno. Lo que para ti no quieres, déjalo aprovechar a otro si puede. Nunca tú tengas envidia de que tu vecino medre. No quieras perder un ojo a trueque que otro ciegue. El padre y los hijos. Un hombre murió, y en su testamento dejó todos sus bienes a tres hijos que tenía. Es a saber, un manzano, un chivo y un molino. Enterrado el padre, dijeron los hijos: «Vamos al juez y pidámosle que nos reparta esta hacienda». Fueron los tres hermanos al juez y le hablaron de esta manera: «Señor, cuando nuestro padre murió, nos dejó en su testamento su hacienda por iguales partes, y que nos las repartiésemos». El juez les preguntó qué cosa era. Dijeron ellos: «Señor, un manzano, un chivo y un molino». El juez dijo: «Pues, ¿cómo os dejó el manzano?». Respondieron ellos: «A partes iguales, de manera que no hubiese más para uno que para otro». Dijo el juez: «¿Cómo se podría partir el manzano?». Respondió entonces el hermano mayor: «Yo tomaré lo bueno y malo». El segundo dijo: «Yo tomaré lo que fuere verde y seco». El tercero dijo: «Yo escojo las raíces con el tronco y las ramas». Oídas estas palabras, dijo el juez: «¿Quién de vosotros tendrá la mejor parte?». Ciertamente, ni yo ni otro puede describirlo. Así pues, cualquiera de vosotros que pudiere declarar quién ha escogido la mejor parte, tome el árbol por entero. Vamos a la otra manda, dijo el juez. El chivo. ¿Cómo lo dejó vuestro padre? Respondieron ellos. Dispuso que aquel lo heredase, el cual mejor supiese formar de él un discurso oratorio haciéndole mayor. Entonces el hermano primero dijo así. Pluguiese al cielo que este chivo fuese tan grande que de una vez pudiese beber toda el agua del mar, toda la que hay debajo del cielo, y todavía no bastase para llenar su barriga. El hermano segundo dijo, «Según yo pienso, yo me llevaré el chivo, pues yo le haré mayor que todos. Pluguiese al cielo que pudiésemos juntar todo el cáñamo, lino, lana y seda que hay, y ha habido, y formar de esto una cuerda, y que el chivo fuese tan grande que no bastase esta cuerda a ceñir su pierna». Dijo el hermano tercero, «Aunque yo soy el último en hablar, entiendo que el chivo será mío, porque yo le haré mayor de esta manera. Pluguiese que hubiese una gran águila, la cual volase hasta el cielo, y volando desde allí por todas las cuatro partes del mundo, fuese el chivo tan grande que siempre le viese debajo de sus pies». Acabados estos discursos, dijo el juez, «Pidoos cuál de vosotros ha hecho mayor al chivo, porque ni yo ni otro alguno podrá declararlo, y sea de aquel que lo declare». «Vamos a la otra manda», dijo el juez. «¿El molino? ¿Cómo mandó vuestro padre que sea repartido?» Respondieron ellos, «Nuestro padre ordenó que se diese a aquel que fuese más mentiroso». El primero dijo, «Pues el molino debe ser mío, porque soy el más mentiroso de todos», lo cual probó de esta manera. «Muchos años ha que duermo en una cama grande, y por un agujero cae sobre mi oreja una gotita de agua, la cual me ha lisiado las venas de mi cabeza, que me ha trastornado los sesos, me ha descoyuntado los miembros, me ha quebrantado los huesos y podrido el cerebro. De manera que ya sale y me corre el meollo por la otra oreja, y así he quedado tan inútil que no puedo levantarme de la cama ni volverme de la otra parte, ni inclinar la cabeza». El segundo hermano dijo, «Según yo pienso, el molino será mío, porque yo soy más mentiroso, y si no, voy a la prueba. Aunque yo ayune 15 días o un mes entero, si me allegare a una mesa llena y abundante de viandas muy buenas, no podré comer ninguna cosa, por la fuerza de mentir, a no ser que otros me hagan abrir la boca, metiéndome la vianda en ella». Dijo el tercero, «Creo, por cierto, que yo ganaré el molino, porque es evidente que soy más mentiroso. Pues aunque yo sufriese la sed hasta morir y tuviese agua hasta la garganta, primero me moriría que bajar la cabeza para beber una gota de agua si algún otro no me abriese la boca por fuerza y no me la echase en ella». Entonces dijo el juez, «Yo no entiendo, ni hay en el mundo quien pueda entender cuál de vosotros sea más mentiroso. Por ende, suspendo la sentencia por ahora». Y así se fueron del tribunal sin saber cómo habían de repartirse la hacienda. Cuando pleitees, alega buenas razones, no sea que el juez perplejo no pueda juzgar tu causa o te condene a las costas. La raposa y el lobo. Una raposa con su hijo fue a encontrar al lobo y le habló de esta manera. «Mi señor lobo, pídote por merced que quieras criar a mi hijo y enseñarle aquellas artes que tú sabes». El lobo convino en esto, y entonces la raposa dejó su hijo y volvió a su cueva. Una noche, tomando al hijo de la raposa, el lobo se fue a unos corrales de ovejas para robar alguna de ellas, pero fue sentido de los perros y no pudo tomar nada. Al amanecer, subió a lo alto de un monte y dijo a su hijado, «Ya sabes que anoche fuimos al corral de las ovejas y que trabajé mucho para pillar alguna de ellas, pero en vano. Ahora estoy cansado y fatigado. Tú vela un poco mientras yo duermo y mira cuando salieren las bestias del lugar a pacer y me despertarás para ver si puedo tomar alguna». Durmióse el lobo y a la mañana despertóle el ahijado, llamándole, «¡Señor, señor!». El lobo le dijo, «¿Qué quieres, ahijado?». El cual respondió, «Señor, ya salen los puercos». Díjole el lobo, No hago caso de este ganado, porque son animales sucios, y sus sedas y cerdas me lastiman el caznate cuando las como. Y durmióse otra vez. Pasada una hora, llamóle otra vez el ahijado. «Señor, señor», respondió el lobo, «¿qué quieres?». Dijo él, «mira, que salen las vacas a pacer». Dijo el lobo, «no quiero tomar ninguna de ellas, porque los pastores que las guardan son fuertes y crueles, y los mastines que traen malos y bravos, los cuales, luego que me sienten, ladran y me persiguen hasta matarme». Y se durmió otra vez. Después, pasada una hora, el ahijado llamó al lobo. «Señor, señor, ya salen las yeguas». Díjole el lobo, «mira a qué parte van». El ahijado miró dónde iban y se volvió diciendo, «señor, han entrado en un prado cerca de la montaña, donde hay muchos álamos». Oyendo esto el lobo, se levantó y se fue con cautela, y llegó escondidamente hasta el prado donde estaban las yeguas. Tomó una de las gruesas por las narices y la ahogó. Después se la llevó y se la comió con su ahijado. Viéndose harto el raposillo, llegó al lobo y saludándolo dijo, «señor, si alguna cosa mandas, yo la cumpliré con gusto, y supuesto que yo ya sé lo suficiente y lo que me basta para buscarme la vida, pídote licencia para ir a vivir con mi madre». El lobo respondió, «hijo, no quiero que te vayas, porque yo sé que te pesará si te fueres tan poco instruido». Respondió el ahijado, «pues sé lo que me basta, no estaré más aquí». Y viendo el lobo que absolutamente quería irse, díjole, «vete en paz, pero vuélvote a decir que te pesará de ello antes de poco tiempo, y supuesto que te quieres ir, darás muchas memorias a mi comadre». El raposillo se fue para su madre, la cual viéndole díjole, «¿por qué te vienes tan pronto de tu escuela?». Respondióle el raposillo, «véngome, porque me hallo bastante instruido y he aprendido tanto que yo podré mantener a tus hijos sin trabajo alguno». Preguntóle la madre, «hijo, ¿cómo has aprendido tan pronto?». Respondió él, «no puedo satisfacerte con razones, la práctica te lo dirá. Levántate y sígueme, y verás cómo he salido buen maestro». La madre, aunque no confiaba en que su hijo se hubiese instruido tan presto, no obstante, para complacerle y darle gusto, le siguió. Hizo entonces el raposillo lo mismo que vio hacer al lobo. Se fue de noche a las ovejas para tomar una de ellas, y como no pudo, se subió a un monte cerca de un lugar, y dijo a la madre, «ya sabes que estoy cansado y fatigado, y así me dormiré un poco. Tú velarás esta noche, y mira cuando salieren las bestias a pacer. Y cuando las vieres, despiértame, y tú verás entonces lo que yo sé y lo que he aprendido». Cerca de la montaña llama la raposa a su hijo, el cual respondió, «¿qué quieres, madre?». Ella dijo, «mira que salen los puercos a pacer». Respondió su hijo, «no hagamos caso de ellos, porque son sucios y fastidiosos, y con sus cerdas dañan al gaznate cuando se comen». Una hora después llamó otra vez la madre a su hijo, y él respondió, «¿por qué no me dejas dormir un poco, pues sabes que estoy cansado?». Ella le dijo, «las vacas salen del lugar». Respondió el raposillo, «no hagamos caso de ellas, madre mía, porque sus pastores son muy vigilantes y las guardan muy bien. Los perros que llevan son muy feroces y muy fuertes». Apenas hubo pasado una hora que llamó otra vez la madre a su hijo, diciéndole que se levantase. El raposillo dijo, «¿qué es esto, madre mía?». Ella respondió, «las yeguas que salen a pacer». A esto respondió el raposillo con mucha alegría. «Mira, madre, ¿a dónde irán?». Dijo la raposa, «hijo, han entrado en un prado cerca del monte». Entonces se levantó el raposillo y dijo a la madre, «ahora verás lo que he aprendido. Quédate aquí y mira lo que haré». Se fue el raposillo y llegó al lugar donde las yeguas pacían y embistió a una de las más gordas, tomándola por las narices para ahogarla y matarla como lo hizo el lobo. Pero la yegua, no sintiendo el peso del raposillo, comenzó de correr hacia los pastores, llevándolo colgado de sus narices, donde tenía sus dientes hincados. Viendo esto, la raposa desde lo alto del monte comenzó a gritar, «¡oh, hijo mío, suelta la yegua y vuélvete acá!». Mas no pudiendo el raposillo sacar los dientes que tenía bien clavados en las narices de la yegua, le arrastraba la yegua por fuerza. y cuando vio la raposa que los pastores iban corriendo a matar a su hijo, se puso a gritar llorando. «¡Ay de ti, hijo mío! ¿Por qué te saliste tan presto de la escuela? ¿Por qué no te quedaste más tiempo con tu maestro el lobo? Ahora morirás y dejarás a tu madre sin consuelo». Estando en estos sentimientos la raposa, llegaron los pastores y con palos y piedras mataron al raposillo. El necio piensa que todo lo sabe y el atrevido al cabo lo paga. De saber mucho no te precies y aunque en ciencia crezcas, jamás tú te ensoberbezcas. Es muy propio de los sabios el pensar que nada saben. El lobo y el carnero. A un pastor de ovejas se le murió un perro que quería mucho porque mataba a los lobos. Sentía mucho su pérdida y lloraba de día y de noche por la falta que le hacía. Oyendo sus lamentos, un carnero soberbio dijo al pastor: «Córtame a mí los cuernos, vísteme la piel del perro que se te ha muerto y yo apartaré a los lobos con mi vista, pues creerán que soy el mismo mastín». El pastor tomó su consejo, le cortó los cuernos y le vistió con la piel del perro. Los lobos venían a las ovejas y viendo a aquel carnero, creyendo que era perro, todos escapaban de miedo que le tenían. Pero un día vino un lobo hambriento, tomó una oveja y se escapó. El carnero, viendo esto, corrió tras el lobo con gran prisa. El lobo, creyendo que era perro, se escapaba a toda prisa. El carnero corría siempre tras él, pero acaeció que al pasar por unos matorrales y abrojos se le cayó la piel de perro y pareció luego la lana de carnero. El lobo, viendo esto, entendió el engaño y se allegó a él y le preguntó: «¿Quién eres tú?». El carnero, no pudiendo negar lo que era, dijo: «Soy carnero». «Pues amigo», dijo el lobo, «¿por qué te vistes de ropas ajenas? ¿Pensabas que no serías conocido? Ahora pagarás tu atrevimiento y luego le degolló». No es el hábito lo que hace el monje. Con los mayores que tú, ni de noche ni de día, jamás entres en porfía. No salgas fuera de ti, donde quiera que anduvieres, que te acuerdes de quién eres. El león y su hijo. Un león, viéndose perseguido en un lugar, quiso mudar de domicilio y así tomó un hijo que tenía y fuese a vivir en otra parte. Después de mucho tiempo de estar allí, el hijo preguntó a su padre un día si eran naturales de aquella región. Respondióle el león: «No, somos de otro lugar. Solo venimos a esta tierra para huir de los lazos que nos armaban los hombres». «¿Y quién era el que nos perseguía?», preguntó el leoncito. Respondió el padre: «Un hombre astuto y diestro que allí había». Dijo entonces el leoncito: «¿Y quién es este hombre fuerte que espanta a los leones?». Respondió el padre: «No es tan grande ni tan fuerte como nosotros, pero es muy ingenioso y artero. Pues yo iré a encontrarle y vengaré nuestras injurias». El león rogó a su hijo que de ninguna manera fuese allá, pues temía que no cayese el leoncito en algún lazo, y le dijo: «Hijo mío, créeme, no vayas allá, pues si vas, temo que te sucederá alguna desgracia». Pero el leoncito no hizo caso de lo que decía su padre y se fue a encontrar al hombre. En el camino halló un caballo que pacía en un prado, muy maltratado y casi rotas las costillas, y preguntóle: «Dime, caballo, ¿quién te ha injuriado y te ha puesto de esta manera?». Respondió el caballo: «Un hombre que monta todos los días sobre mí y me hace andar y correr más de lo que puedo y me rompe las costillas a palos». Díjole el leoncito: «Juro por vida mía que yo vengaré tu injuria». Caminando más adelante, halló un buey muy herido y maltratado y le dijo: «¿Quién te ha injuriado de esta manera?». Respondió el buey: «Un hombre que me hace arar y trabajar la tierra, hiriéndome con la punta de hierro hasta las entrañas». Exclamó entonces el leoncito: «¡Oh, cuántos males ha cometido este hombre! Por vida mía que yo me vengaré de él». Después, mirando en el suelo, vio las pisadas de un hombre y preguntó al buey: «¿De quién son estas pisadas?». El cual respondió: «Estas pisadas son del hombre que me ha injuriado». Entonces el leoncito extendió su mano sobre las pisadas y dijo: «¿Cómo? ¿Tan pequeño pie tiene el hombre y tantos males hace?». Y dijo al buey que le mostrase a este hombre. «Allí está», dijo el buey. Viendo el leoncito al hombre, que con una azada estaba cavando la tierra, acercándose a él le dijo: «¡Oh, hombre, cuántas maldades has cometido contra mí, contra mi padre y contra otras bestias cuyos reyes somos nosotros. Yo vengo, pues, a vengarme de ti». El hombre, mostrándole un palo y una hacha que tenía, dijo al leoncito: «Juro por mi vida que si tú subes, con estos instrumentos te haré pedazos». Respondió el leoncito, viendo al hombre tan resuelto a matar: «Supuesto que tú no quieres que yo me vengue de ti, vamos tú y yo a mi padre, que él hará justicia a todos». Dijo el hombre: «Está muy bien, vamos allá». Dejó el hombre su trabajo y se fue con el leoncito, pero en lugar de ir por el camino derecho, íbase por una senda en donde tenía parados sus lazos, y andando el leoncito tras el hombre, cayó luego en un lazo, en el cual fue preso. Entonces el hombre le dio de palos hasta matarle. El leoncito le decía: «Oh, hombre, ten piedad de mí, no me hieras en la cabeza ni en el vientre, hiéreme en las orejas, que no quisieron oír el consejo de mi padre, hiéreme en el corazón, que no quiso aprender la saludable doctrina que mi padre me enseñaba cuando me decía que no fuese a encontrarte, porque tú eres astuto y diestro». Pero el hombre le hartó de palos y le mató. Sigue el consejo de quien te quiere bien. De aquel debes aprender de quien has nacido. Igualmente dice el sabio, que el vengativo se acarrea su daño. El león y la raposa. El león fingía que estaba enfermo. Con este engaño, hacía venir así a todos los animales. Cuando los tenía en su cueva, los mataba a medida que iban llegando. Llegó también la raposa y desde afuera hablaba con el león. El león, viendo que la raposa no entraba y le hablaba de puertas afuera, le dijo: «¿Por qué no entras?». «¿Sabes por qué?», dijo la raposa. «Porque veo aquí las pisadas de los que entran y no de los que salen». En todo lo que vas a hacer, si no ves buen aparejo, muda luego de consejo. El discreto escarmienta en la cabeza ajena. El caballero, la raposa y el escudero. Viajando un caballero con su escudero, vio una raposa y dijo: «¡Oh, Dios! ¡Y qué grande es esta raposa!». «¿De esto te maravillas, señor?», dijo el escudero. «A fe mía, yo he estado en una región donde vi una raposa que era mayor que un buey». El caballero, aunque conoció que el escudero mentía, disimuló por entonces. A poco rato después, dijo exclamándose: «¡Oh, Júpiter muy poderoso! Suplícote que nos guardes hoy de toda mentira y permitas que pasemos el peligroso río que hemos de pasar sin riesgo ni peligro, y guíanos salvos y sanos de todo daño en la posada a descansar». El escudero, oyendo estas deprecaciones, preguntó al caballero: «Señor, suplícote me digas qué cosa te mueve a esta súplica». Respondió el caballero: «¿No sabes tú una cosa tan manifiesta a todos los que viajamos? Sepas, pues, que hoy hemos de pasar un río, del cual, si alguno entrare, que en aquel día haya mentido, no puede salir vivo y será en él ahogado». Oyendo esto el escudero, turbado de miedo, al llegar a un pequeño arroyo dijo: «Señor, ¿este es el río peligroso del cual hablaba vuestra merced?». Respondió el caballero: «No es este, aún estamos lejos de él». Dijo el escudero: «¿Sabes por qué lo pregunto? Porque la raposa de que hoy he hablado a vuestra merced no era mayor que un asno». Respondió el caballero: «Yo no hablo ahora de la raposa». Llegaron a otro río y dijo: «Señor, ¿es este el río de que hablaste hoy?». Dijo el caballero: «Aún estamos lejos de él». Dijo entonces el escudero: «¿Sabes por qué lo pregunto? Porque me acuerdo de la raposa que dije que era tan grande como un asno y ahora digo que era grande como un becerro». Dijo el caballero: «Yo no hablo si ella era grande o pequeña». Llegaron a otro río y dijo el escudero: «¿Es este señor el río?». Respondió el caballero: «Aún está algo lejos». «Yo lo pregunto», dijo el escudero, «porque la raposa que yo vi no era mayor que un carnero». Dijo el caballero: «Deja ya de hablar de tu raposa y habla de otra cosa». Llegando ya muy tarde a un río, dijo el escudero: «Señor, señor, ¿este será el río de que me hablaste?». El caballero dijo: «Es verdad, este es aquel río que ahoga a los que dicen mentiras». El escudero, lleno entonces de miedo y de confusión, dijo: «Señor, Yo confieso que he mentido en orden a la raposa, pues yo te juro por mi cabeza que aquella raposa que yo vi en aquella otra región no era mayor que la que hoy vimos. Entonces, riendo a carcajadas, dijo el caballero increpándole: y yo te juro asimismo que el agua de este río no es de peor condición ni más peligrosa que la de otros ríos. De la mentira y falsedad huye de todas maneras, porque viviendo no mueras. En cuantas cosas tratares de cualquier calidad, habla siempre la verdad. El águila y el escarabajo. Una águila volaba tras una liebre para matarla, la cual, viendo que no se podía escapar, pidió socorro y ayuda a un escarabajo. Este la recibió bajo su amparo, prometiéndole que la defendería. O el águila para prender a la liebre. El escarabajo dijo entonces: «Detente, y te suplico que no mates la liebre, pues yo la defiendo». El águila, menospreciando los ruegos y pequeñez del escarabajo, tomó y mató a la liebre. Viendo esto, el escarabajo, sentido de la injuria, siguió al águila para ver dónde tenía su nido. Cuando estuvo allí, subió al nido del águila y echó sus huevos abajo, y se rompieron, y de esta manera vengó la muerte de la liebre. A los menores que tú, no tengas en menosprecio, porque el que quiera puede vengarse de ti. Nadie desprecies por leve que una pavesilla ardiendo puede causar grande incendio. El gallo y el gato. El león, rey de los animales, quería matar al gallo, y dio este encargo al gato, con las razones que le movían a ello. Luego embiste el gato al gallo y le dice: «Ven acá, gallo, has de morir». «¿Por qué?», dijo el gallo. «Porque llevas cresta coronada, y esto es propio de reyes, y no de vasallos». «¿Qué? ¿Acaso yo me la he puesto? Si me la ha dado la naturaleza, ¿qué culpa tengo yo?». Quedó el gato convencido por entonces, y díjole: «Vete, vete». Apenas había vuelto las espaldas, le llama otra vez: «Ven acá, gallo». «¿Qué quieres?». «Has de morir». «¿Por qué?». «Porque tienes muchas mujeres, y esto no está bien visto, cuando los demás animales no tienen más de una». Dice el gallo: «¿Qué culpa tengo en esto? Yo no me las busco, sino que me las dan para multiplicar más a costa mía». Quedó convencido el gato, pero no contento. De ahí a poco, llámalo otra vez y dice: «Ven acá, gallo». Responde el gallo algo enfadado: «¿Qué me quieres? Has de morir». «¿Y por qué?». «Porque levantas mucho la voz y despiertas a los dormidos». «Pues qué culpa hay en ello», dice el gallo. «¿Canto más de lo que es menester?». «Antes bien, mi canto sirve de reloj a los que han de ir al trabajo». «Bien», dijo el gato, «vete, vete». Pero poco le duró la quietud, pues le llamó otra vez diciendo: «Gallo, ven acá». «¿Qué me quieres ahora?». «¿Qué has de morir?». «¿Y por qué?». «Aquí no hay más por qué», concluyó el gato, «sino porque así lo queremos». Y así murió el gallo. ¿Cuál es el hecho más vil? El no poder ofender y reventar por poder. Para hacer mal y daño nunca faltan pretextos. Si al poder se junta la malicia, nadie escapa. El águila y el cuervo. El águila, volando desde una peña muy alta, tomó y arrebató un cordero de una manada. Viéndolo el cuervo, quiso hacer lo mismo. Se puso a volar con mucha velocidad y se dejó caer sobre el cordero más gordo del mismo rebaño, para llevárselo como el águila. Pero enredó sus uñas con la lana y no pudo salir de allí. Entonces corrió el pastor, le cogió y cortándole las alas lo dio a los muchachos para jugar. Preguntóle uno: «¿Qué ave eres?». Y el cuervo respondió: «En cuanto al pensamiento, fui águila, pero en cuanto a las obras, cuervo». Ninguno debe hacer lo que no alcanzan sus fuerzas. Haz lo que puedas y no más. No reine en tu pensamiento algún loco atrevimiento. La zorra y el chivo. Habiendo una zorra caído sin pensar en un pozo y estando detenida allí por ser algo alto el brocal, llegó un chivo sediento al mismo sitio y preguntóla si el agua era dulce y abundante. La zorra le respondió: «Baja, amigo, ¿por qué es tan buena el agua que no acaba de hartarse de ella a mi gusto?». Bajó el chivo, y luego la raposa salió del pozo estribando en sus altos cuernos y dejó el chivo metido y atollado en el pozo. Algunos, por no perecer ellos, pierden a otros. No es de honrados pretender su provecho y utilidad causando incomodidad. La raposa y la zarza. Una raposa perseguida de los perros se refugió dentro de una zarza. Pero cuando ella sintió que las espinas de la zarza la punzaban y lastimaban, dijo entre sí: «Desgraciada de mí, yo he venido a ampararme de una malvada. Esta me hará derramar más sangre que los perros que me perseguían». No te ampares de los malos, ni sigas su compañía ni de noche ni de día. Del malo no se debe esperar obra buena. El hombre y el dios de madera. Un hombre tenía un dios que él mismo se había fabricado. Pedía a aquel dios que le diese riquezas y bienes. Pero el dios de madera se hacía sordo a sus súplicas y cada día el hombre se empobrecía más. Cierto día, enfadado el hombre, tomó su dios por la pierna y a palos lo rompió. Al tiempo de romperle la cabeza, salió mucho oro y plata de ella. Quedó sorprendido el hombre y dijo: «Este es un dios fantástico. ¿Podía jamás creer ni pensar que podían más con él los palos que las súplicas?». El malo no aprovecha sino por fuerza. Árbol hay que solo a palos da la fruta. El pescador y los peces. Un pescador en su barquilla tocaba la flauta creyendo que al son de la música vendrían los peces y que los tomaría con la mano. Pero viendo que los peces no hacían caso de la música, echó la red en la mar y sacó muchos pescados. Entonces exclamó el pescador diciendo: «¡Oh, pescados míos! Yo pensaba que vosotros gustabais de música, pues he visto siempre que al salir del agua saltáis. Pero conozco ahora que me tiene más provecho el servirme de la red que de la flauta». No proyectes cosas nuevas, si te va bien con las antiguas. Oye, pues, mi consejo. Las cosas que son inciertas, por ciertas no has de tener, porque no sabes si han de ser. El gato y los ratones. Supo un gato que en una casa había muchos ratones. Fue allí para cazarlos. En efecto, en los primeros días tomó muchos de ellos. Los ratones, viéndose perseguidos, determinaron no bajar más del techo, para no estar expuestos a las uñas del gato. Sabiendo esta determinación, el gato fingió que era muerto y colgóse de un madero que atravesaba en aquella pieza. Pero un ratón que se asomó para ver si estaba el gato, luego que le vio de aquella suerte, dijo: «Amigo, por más que hagas el mortecino, yo no bajaré de aquí». De los escarmentados salen los arteros. El hombre prudente una vez puede ser engañado, que dos no. El cazador y la butarda. Un cazador paró sus lazos en el campo para cazar grullas y prendió con ellas una butarda, la cual, viéndose presa, pedía al labrador que la soltase, pues ella no era grulla, sino butarda, y decía: «Mira que yo soy de las aves la más piadosa, pues no desamparo a mi padre en la vejez». El cazador, sonriéndose, dijo: «Bien entiendo lo que dices, pero tú ibas en compañía de las grullas, que ocasionan mucho daño en estos campos. Conviene, pues, que con ellas mueras». La compañía de los buenos trabaja por conservarla, la de los malos dejarla. Dime con quién andas y te diré quién eres. El pastor mentiroso. Apacentaba un pastor a sus ovejas en una montaña. Muchas veces pedía socorro a los labradores que trabajaban en los campos vecinos, diciendo: «¡Ay de los lobos!». Oyendo los labradores los gritos, dejaban su labor y venían a socorrerlo, y no hallando por allí lobo alguno, se volvían a su trabajo. Habiendo el pastor repetido esto varias veces y conociendo los labradores la burla, fue el caso que un día el lobo verdaderamente entró a su rebaño. Entonces el pastor pidió socorro gritando: «¡Ay de los lobos!». Mas los labradores, pensando que se burlaba, no fueron a socorrerlo, y así el lobo mató muchas ovejas. Guarda no ser mentiroso, porque es un vicio entre nos que aborrece mucho Dios. Al que acostumbra a mentir, nadie le cree aun cuando dice verdad. La madre y el hijo ladrón. Una madre no castigaba a su hijo los robos que hacía de cosas pequeñas cuando era niño. Antes bien, le disculpaba. Este creció en malicia, al paso que crecía en edad. Un día robó una manzana, la trajo a su madre y ésta no le reprendió. Otro día robó los libros a un compañero suyo en la escuela, corrió a enseñárselos a su madre, quien en lugar de castigarle, le recibió con mucha alegría. Cuando ya más grandecito robó en casa de un vecino cosas de mucho valor, ni por esto la madre le reprendió. Viendo que nadie le corregía, cada día iba de mal a peor, y al cabo salió un ladrón famoso. En fin, fue tomado por la justicia y condenado a ser ahorcado como ladrón. Estando ya en la horca, dijo a la justicia que quería ver a su madre por la última vez, y así que le suplicaba que fuesen a buscarla, y se hizo así como él pedía. Cuando él la vio, le pidió que se acercase, que quería decirle una cosa en secreto, y arrimando su boca a la oreja de la madre, se la cortó con los dientes. Después, volviéndose al pueblo, dijo: «No os maravilléis, señores, de que yo haya cortado la oreja a mi madre, pues ella es la causa del mal que ahora padezco. Si ella me hubiese castigado cuando niño, yo no me vería ahora obligado a acabar mi vida con una muerte tan infame». Desde la infancia ha de empezar el padre la crianza y educación de sus hijos, corrigiéndoles las faltas por leves que sean. Cuando es tierna la vara, la doblarás; cuando seca, no podrás. Quien bien ama, bien castiga. El ciego amor de los padres pierde a los hijos. La hormiga, la paloma y el cazador. Cayó una hormiga en el agua y se ahogaba. Viéndolo una paloma, que estaba en un árbol vecino, le echó una rama con la cual se libertó la hormiga. Llegó un cazador y armó sus lazos para prender a la paloma. La hormiga vio el peligro en que se hallaba su bienhechora. Corrió luego y dio un fuerte mordisco al cazador en el pie. Al ruido que éste hizo para librarse de aquel dolor, la paloma advirtió el peligro en que se hallaba y se escapó. Amor con amor se paga, y hacer bien nunca se pierde. La abeja y Júpiter. La abeja, que es madre de la cera, fue a hacer sacrificio a los dioses y ofreció a Júpiter la miel. Quedó muy contento el dios Júpiter de este sacrificio y mandó que se le otorgase cualquiera gracia que pidiese. Conociendo la abeja que el dios Júpiter le era muy propicio, le hizo una súplica de esta manera: «Oh dios Júpiter, suplico a tu majestad que concedas a tu servidora esta gracia y merced, que cualquiera que se allegare a las colmenas para hurtar la miel y yo le mordiere, que muera el tal luego». Júpiter, que amaba a los hombres, discurrió maduramente sobre la gracia que la abeja pedía, y en fin lo resolvió de esta manera: «Bastante es que tú muerdas al que te hurtare la miel. Ahora añado que si tú, cuando mordieres, dejares el aguijón, mueras también». Pidamos a Dios lo que nos convenga. Él sabe lo que nos ha de conceder. Muchas veces pedimos cosas que serían nuestra ruina si Dios nos las concediese. El dios Mercurio y un carpintero. En la ribera de un río cortaba madera un carpintero, y cayósele el hacha dentro del río. El pobre carpintero, viéndose sin la hacha, con la cual ganaba su vida, comenzó a llorar, pidiendo socorro a Mercurio en aquella necesidad. Oyendo esto, Mercurio, movido de compasión, aparecióle y preguntóle la causa de su queja. Él, informado de todo, trajo el dios Mercurio una hacha de oro y preguntóle si era aquella la hacha que había perdido, el cual respondió que no. Después le enseñó Mercurio una hacha de plata y díjole: «¿Es esta la hacha que has perdido?». El carpintero dijo que no. Entonces le enseñó una de hierro. El carpintero, luego que la vio, dijo ser suya. «Aquí la tienes», dijo entonces el dios Mercurio, «y en premio de tu bondad y hombría de bien, tómalas todas tres». Tomólas el carpintero y se fue muy alegre a contar su buena dicha. La virtud siempre halla su recompensa. Conténtate con lo tuyo, no codicies lo ajeno. La sinceridad siempre es loable. El hombre y la pulga. Una pulga mordió a un hombre. Este, cuando se sintió herido, la cogió, Cuando iba a matarla, le dijo la pulga: «Considera, hombre, que yo no he hecho más que morderte, mas tú quieres quitarme la vida. Esto lo habría yo merecido si hubiese intentado quitarte la tuya». Respondió el hombre: «Si esto que dices hubiese estado en tu poder el hacerlo, no dudo lo habrías hecho, pues a sangre fría has hecho lo que has podido, y habiendo dicho esto, la mató». Hombres hay que a sangre fría hacen todo el mal que pueden hacer. El hombre y las dos mujeres. Un hombre se hallaba ya en medio de su edad y amaba tiernamente a dos mujeres, la una vieja y la otra moza, las cuales vivían todas en una misma casa. Cada una tenía el gusto de peinarlo y de limpiarle la cabeza. La mujer joven, para que no pareciese tan viejo, le quitaba todos los cabellos blancos que tenía. La mujer vieja, para hacerle más viejo, a fin de que disgustase a la joven, le quitaba todos los cabellos negros. Por último, quedó el buen hombre pelado. Linda cosa es la mujer, pero si ella se malea, mal te irá por bien que sea. Si quieres estar a gusto y vivir a tu placer, toma de tu edad la mujer. El labrador y sus hijos. Un labrador, estando ya muy cercano a la muerte, llamó a sus hijos y les dijo: «Hijos míos, antes que yo muera, deseo instruiros de todo. Y así os digo, que yo dejo todos mis bienes en nuestra viña. Cuando quisiereis partirlos entre vosotros, buscadlos en ella y allí los hallaréis». Después de haber fallecido el padre, se fueron ellos a la viña a buscar los bienes que el padre había dicho. Y creyendo hallar un tesoro, cavaron la viña con mucho afán y con todos los instrumentos que se necesitan para cultivar la viña, y no hallaron el tesoro que creían. Pero como la viña fue muy bien cavada, dio mucho fruto aquel año, y partiéndoselo entre sí, dijo uno de ellos: «El fruto de la viña es, sin duda, el tesoro que el padre nos ha dejado». Del continuo trabajo se saca el tesoro. El hombre, que tiene oficio, lleva consigo su patrimonio. El lobo, la mujer y el hijo. Un lobo hambriento buscaba de comer para sí, para la loba y para sus hijos. Con mucha cautela y silencio se acercó a una casa de campo con la esperanza de pillar allí alguna cosa. Apenas llegó el lobo, oyó que una madre decía a su hijo que lloraba: «Si no callas, te echaré al lobo rabioso para que te coma». Creyendo el lobo estas palabras, pasó toda la noche esperando que la madre le diese a su hijo, según se lo había prometido. Mas el hijo, después que lloró mucho, de cansado se durmió, por lo cual perdió toda su esperanza el lobo y se volvió a su cueva. Luego que la loba vio que volvía el lobo con la misma hambre, díjole: «¿Qué te ha sucedido? ¿Cómo no traes alguna cosa? Pues te veo venir con la boca abierta y triste». Respondió el lobo: «No te maravilles de esto, pues me ha engañado una mujer toda la noche, prometiéndome que me daría a su hijo porque lloraba. Y al cabo no me lo ha dado, y me lo ha hecho perder el tiempo». Todas las cosas del mundo muy variables pueden ser, pero más lo es la mujer. Quien a mujeres da crédito, casi siempre queda burlado. La tortuga y el águila. Cierto día la tortuga se enfadó de andar siempre por la tierra y suplicó al águila que la levantase en el aire lo más alto que fuese posible. El águila, para darle gusto, la tomó con sus uñas y la subió más alta que las nubes. La tortuga, viéndose tan elevada, dijo: «Mi reina, cuánta envidia me tienen ahora todos los animales, que me miran en tanta elevación sobre ellos». No pudiendo el águila sufrir más la vanidad de la tortuga, la desamparó y, cayendo desde lo alto sobre unas peñas, se rompió en muchas piezas y de esta manera castigó su orgullo. Si la fortuna te sube, mira no te empines, que son dudosos los fines. Las dos langostas. Decía la langosta madre a su hija: «Hija mía, tú deberías corregirte de un defecto que noto en ti mucho tiempo hace, y es que andas con las piernas torcidas. ¿Por qué no las enderezas?». Respondió la hija: «Madre mía, yo no hago más de lo que vos hacéis. Si vos andáis de la misma manera, ¿cómo queréis que yo me corrija? Es menester, señora, que vos os corrijáis primero». Antes que reprendas a otro, mírate en tu espejo, Toma de mí este consejo. El borrico vestido con la piel de león. Una vez el borrico se vistió con una piel de un león que encontró en el camino y se fue al monte. Creyendo que era un león, todos los animales espantados huían de él, de suerte que el espanto era general en aquella comarca. Decía el borrico entre sí: «¡Oh, qué buen traje he tomado! Todos me respetan y huyen de mí». El hombre que le había perdido e iba en busca de él, viéndole desde lejos, no le conocía y le temía también. Pero como la piel del león no bastaba a cubrir sus largas orejas, conoció que era el borrico que buscaba y entonces a palos le quitó la piel y le rompió las costillas. Por más que se vista de seda la mona, mona se queda. Seas honesto en tu vestir, viste siempre en el grado de tu oficio o de tu estado. La rana médico y la raposa. Salió una rana de sus lagunas y se fue entre los demás animales diciéndoles que era muy hábil en la medicina y que les curaría toda suerte de enfermedades. Todos dieron crédito a la jactancia y vana elocuencia de la rana. Viendo esto, la raposa díjoles: «¡Oh, qué locura es la vuestra! Me maravillo mucho de vosotros. ¿Cómo podéis pensar que la rana puede curar la más pequeña enfermedad? Si ella fuese médico como pensáis y ella os dice, siendo hidrópica como es y tan cargada de males como está, ¿no se habría curado a sí misma primero? No deis crédito a sus embustes, y menos a quien se alaba a sí mismo». La rana, avergonzada, se escapó luego y se volvió a la laguna. No salgas fuera de ti. Donde quiera que anduvieres, que te acuerdes de quién eres. No precies de saber lo que no sabes. Los perros. A un perro le pusieron un cencerro porque mordía a cuantos pasaban cerca de él, a fin de que oyendo el ruido todos escapasen para no ser mordidos. Pero el perro, creyendo que le habían puesto el cencerro para adorno de su persona, se presentaba muy ufano y no hacía caso de los demás perros. Un perro viejo y experimentado, viéndole tan altivo y soberbio, le reprendió con estas palabras: «¡Oh, loco y desventurado! ¿Cómo eres tan necio y tan ignorante? ¿Crees tal vez que tu amo te ha hecho algún honor en ponerte el cencerro? No, pues sepas que este cencerro es tu mayor menosprecio y un testimonio de tu malicia, para que todos se guarden de tu traición». Oyendo este desengaño, se fue lleno de confusión y se escondió en un lugar oscuro de donde jamás salió. Muchos convierten en sustancia lo que les daña y hacen gala de su San Benito. Temen tan poco la mala fama que se glorian de su misma infamia. El camello y Júpiter. El camello, viendo a los toros con cuernos, estaba mal contento de sí y se fue a presentar su queja a Júpiter de esta manera: «Es cosa muy vergonzosa que una tan gran bestia como yo no tenga ni armas ni defensa alguna, pues los toros tienen cuernos, los puercos dientes, los erizos puntas, los gatos uñas, y así, a proporción, todos los animales tienen con qué defenderse. Por tanto, te ruego que me des cuernos como los de los toros para defenderme de mis enemigos». Entonces Júpiter, enfadado, le dijo: «¿Por qué no estás contento con lo que te dio la naturaleza? Te quito las orejas». Y se las arrancó. El que codicia lo ajeno merece que le quiten lo suyo. Conténtate con lo que la naturaleza te dio. Los compañeros. Dos hombres, yendo por un camino, prometieron ser compañeros íntimos, conviniendo entre sí de no desampararse jamás, por adversa que fuese la fortuna o la desgracia. Apenas habían hecho este convenio cuando les embistió un oso. Viéndose en este conflicto, el uno se subió en un árbol lo más presto que pudo. El otro no tuvo otro remedio que el de tenderse en el suelo sin respirar, haciendo el muerto. Cuando llegó el oso, volvió y revolvió el que estaba tendido en el suelo y le olió por largo rato en la boca, y pensando que estaba muerto, le dejó y se fue para la montaña. Después que el oso se fue, bajó el otro del árbol, diciendo a su compañero: «Ruégote que me digas qué te decía el oso cuando te hablaba en la oreja». Respondió el que había estado tendido en el suelo: «Ciertamente me ha enseñado muchas doctrinas, y en especial una, y es esta: que en cuanto pueda me guarde de malas compañías». Y dichas estas palabras, se apartó de su compañero y se fue solo por otro camino, diciendo: «Más vale ir solo que mal acompañado». una olla de cobre y otra de barro. Un río salió de madre y se llevó dos ollas, la una de cobre y la otra de barro. El movimiento de las dos no era igual, porque la de barro, como más ligera, iba adelante, y la de cobre más atrás, pues era más pesada. La de cobre pedía a la de barro que la esperase un poco, para ir en su compañía, que no temiese que no le haría daño, ni mal alguno. Respondió la de barro: «Aunque yo creo tus palabras, no quiero esperarte, porque temo que la corriente y movimiento del agua no nos hiciese dar golpes, y todo el daño vendría sobre mí, y así no conviene estar demasiado cerca de ti». Toma siempre compañero de tu estado y condición. Los cuatro bueyes y el lobo. Cuatro grandes y fuertes bueyes hicieron compañía y tramaron estrecha amistad. Iban juntos a pacer en los prados, se defendían mutuamente de sus enemigos y vivían en perpetua concordia. El lobo, viendo que no podía nada con ellos, porque estaban siempre muy unidos, pensó un medio cómo poderlos separar, y así puso enemistades entre ellos, diciendo a cada uno en particular que los otros se burlaban de él y que le aborrecían. De esta manera logró que el uno mirase con mal ojo al otro, y que se recelase y cautelase cada uno de por sí. Y así, creciendo la sospecha entre ellos, se disminuyó la amistad y concordia, en tanto que ya iban solos a pacer. Viendo el lobo que ya estaban separados y que no andaban en compañía, los iba matando uno a uno. El último buey, antes de morir, dijo estas palabras: «En efecto, morimos nosotros por nuestra culpa, porque dimos crédito a los malos consejos del lobo. Pues si nosotros en concordia hubiésemos permanecido, en ninguna manera el lobo nos hubiera acometido». Aún a las cosas pequeñas aumento da la concordia y, al contrario, la discordia. El león, el toro y el chivo. El león buscaba de qué comer, y halló un toro muy grande que pacía en un prado. Viendo el toro que el león le embestía, huyó luego a la montaña, buscando lugar seguro para esconderse. Llegó en una cueva en la que vivía un chivo, y quería entrar en ella. El chivo, con los cuernos, le impedía la entrada, de manera que por miedo del león pasó adelante, diciendo así: «Ahora yo sufro esta injuria, pero sepas que no te temo a ti, sino al león que me sigue y que otra vez me vengaré. Ahora soy desgraciado, mañana seré dichoso». Si la fortuna te es adversa, no te aflijas, que muy presto suele mudar de gesto. Júpiter y la mona. Júpiter mandó un día que todos los animales viniesen a su presencia con sus hijos, para ver cuál de ellos era más hermoso. Todos comparecieron, entre los cuales vino la mona con su hijo, y presentándolo delante de Júpiter dijo así: «Oh Júpiter, tú sabes que yo llevo ventaja a todos, aunque algunos creen lo contrario, pero es cierto que mi hijo es el más hermoso de cuantos veas aquí presentes». Oyendo estas palabras de la mona, Júpiter empezó a reír y dijo así: «No te alabes a ti misma ni a tus cosas, si no, serás escarnecida y menospreciada de todos». El alabarse es de vanos. Lo bueno que tú tuvieres, callarlo la prudencia te obliga. Espera que otro lo diga.